Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A la 1:05 sigue la mañana en Sevilla de COPE con José María Cano en los mandos técnicos. Os habla Paco Robles a mi izquierda, Inmaculada Jiménez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Comenzamos con dos sucesos de última hora. De un lado, la policía ha detenido a una pareja acusada de estafar a jóvenes ingenieros recién licenciados.
Hace falta ser mala persona, Paco. Les hacían falsas ofertas de trabajo en una empresa de ingeniería de gas para la que les exigían el abono de 3.500 euros para un curso de formación previo al contrato. Evidentemente ni existía el contrato ni existía el curso de formación. De otro lado, en Algaba, la Guardia Civil ha detenido a 9 personas que se dedicaban a la telecoca, es decir, distribuían la droga en parques y locales de copas de la localidad.
Telecoca, dígame. El Partido Popular aprueba sus listas para el próximo 20 de diciembre.
El Comité de Campaña del Partido Popular de Sevilla ha aprobado este lunes las candidaturas completas del PP sevillano al Congreso de los Diputados y al Senado. Juan Ignacio Zoido como número uno de la lista a la Cámara Baja, seguido de Ricardo Tarno, María Eugenia Romero, Silvia Heredia y María Lidón, mientras que el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, encabeza la candidatura al Senado.
Lo de la telecoca hay que tener cuidado, no, a ver si va a llamar a alguien y va a encargar a una familiar de cuatro quesos y le traen la leña.
Una margarita.
El aeropuerto de Sevilla ha sido el primero de la red de AENA y uno de los primeros de Europa en certificarse de acuerdo con la reglamentación de la Unión Europea sobre la seguridad operacional en los aeródromos de uso público.
Esta certificación implica mejoras de seguridad operacional y el cumplimiento de estándares técnicos internacionales. Este documento avala la vigencia de la nueva normativa en todas las instalaciones, sistemas, equipos, servicios y procedimientos del aeródromo. También hay una noticia. Paco Robles recibe hoy una distinción. ¿Sigue leyendo tú?
No, el premio ABQ que otorga la Hermandad de Amigos de la Guardia Civil. Uh-huh. Hay un premio heroísmo, que es el importante, que se lo entregan al cabo primero Fernando Vara, el que salvó a esta señora del ultraligero, de la avioneta. Y después hay un premio de periodismo, que es el inmerecido, que es el que me otorga.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Pues muchísimas gracias.
Y perdona por el atraco, pero quería que nuestros oyentes lo supieran.
Pues
un beso.
Muchas gracias.
Un beso. Está como los romeros de la puerta,
sí,
el pecho de
con los fajones.
Llevo una racha de premios.
Señora Almansa, deporte. Ayer el Madrid, cao.
Sí, como los vinos. La undécima ha sido buena jornada porque ganó el Betis en Málaga, que por cierto hoy tenemos en el Gourmet sin desmayo a Pepe Mel, en la quinta planta del Corte Inglés. El Betis que ganó y ha serenado un poquito el alma en el parón. Y después viene el Atlético de Madrid y el Sevilla, que le dio un baño. Dice Castro que no quiere ser... Le dio un baño Emery a Benítez, el Sevilla al Madrid. Y fue un partido importante porque además algunos futbolistas que estaban así, como Immobile, hizo un gol. Partidazo de Konoplyanka, el equipo en bloque, disfrutó la grada, en fin. De los días y la jornada que uno dice, esto es fútbol y hoy ha valido la pena.
O sea, el Sevilla ya ahora lo que no tiene, claro, esto es un armador del filo, el Sevilla ahora lo que no tiene son coartadas.
Eso
si
es.
Tú le has ganado al Real Madrid...
¿Y cómo?
Ahora no venga con el cuento cuando vaya a un campo de... ahora hay que ganar.
Eso es, el Sevilla anoche sacó otra vez la garra, la casta, presionó, hizo goles, llegó, o sea, partidazo anoche.
Y el Betis, sin hacer un gran partido en Málaga, porque no hizo un gran partido, ni muchísimo menos.
No.
El Málaga pero hizo lo que hay que hacer.
Eso es ganar.
Defender
y jugar a la contra.
Y después tiene un tío que es letal.
Rubén Castro, letal. Que tiene la diferencia. Tiene dos futbolistas que marca la diferencia.
Adán y Eva.
Adán Joaquín y Rubén Castro. Rubén Castro, 7 goles. Ahí lo tiene, 3 puntitos de oro.
Oye, y Joaquín jugando a estilo Beckham en el centro del campo.
Sí, es que es donde tiene que jugar. Sí. Con dos escoltas que corran y que él ponga la calidad.
Y tiene un toque de balón.
Sí, señor.
Bueno,
3:20 en el Gourmet con Pepe Mel. Sin desmayo.
Qué envidia. En el Gourmet con Pepe Mel. Sin desmayo.
Que disfrute usted, enhorabuena.
Muchísimas gracias. La 1:09 sigue aquí. Seguimos. La mañana en Sevilla de COPE.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Busca el distintivo salud en casa Cecofar en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te vieron todo. Movilidad, ayudas para el baño y vida diaria, antiescaras, camas articuladas, scooters. Que sean salud en casa Cecofar. Calidad solo en farmacias. Consulta en tu farmacia el catálogo de ayudas salud en casa. Prevención y calidad de vida para los tuyos.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad. En la mañana de COPE en Sevilla, visita de lujo, uno de los grupos punteros del pop, del rock, de la música actual española. Eva Amaral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joaquín Aguirre, buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
¿Tú cómo llevas que Amaral sea Eva Amaral y no Aguirre?
Pues la verdad es que es un apellido que es muy sonoro, ¿no? Yo me imagino al grupo llamándose Amaral, pero Aguirre suena raro.
Suena, sí.
Suena conquistador.
Aguirre suena a ocho apellidos vascos.
Sí, o a defensa del Atleti de Bilbao.
Claro.
Bueno, ¿qué es Nocturnal?
Pues Nocturnal es el título de nuestro nuevo disco, que estamos aquí presentándolo con todos vosotros, y es el disco... digamos que en el que hemos estado invirtiendo más tiempo en el estudio, experimentando con sonidos e intentando mover las canciones de una manera distinta como lo habíamos hecho antes, no tan basadas quizás en las guitarras rítmicas, sino más bien en el bajo y la batería. Es un disco que habla de la búsqueda de la luz desde las sombras.
O sea, un asunto metafísico.
No tanto. En realidad son historias. Sí, son historias de gente pues como tú y como yo, pero enmarcadas en un entorno que, digamos, es los tiempos que vivimos ahora mismo.
O sea, el hilo conductor del disco sería ese, ¿no?
Serían las relaciones personales, yo creo. Las relaciones entre las personas, el amor, aunque no siempre he entendido como amor conyugal, sino el amor, pues la empatía o la capacidad de ponerte en el lugar del otro, y una serie de cuestiones que hay alrededor del amor y que creemos que son las que mueven el mundo o podrían moverlo.
¿Qué diferencia, Joaquín, qué diferencia este disco de los anteriores? Porque la carrera de Amaral es larga.
Pues sí, la verdad es que este es el séptimo disco y, a ver, no somos los mejores definiendo lo que hacemos, pero yo creo que normalmente escribimos las canciones pensando en la melodía, en la letra. Pero en este caso, en este disco, aparte de escribir pensando en la melodía, en la letra, en lo que es la voz, lo que se escucha por arriba de una canción, también hemos prestado especial atención a lo que, digamos, a la base, a lo que nos mueve, a la parte más física de la canción, ¿no? A los ritmos.
A los ritmos. El contenido de este disco, he estado viendo por ahí alguna entrevista que os han hecho, Y se habla de humor y de sátira contra el poder, contra los políticos actuales. ¿Vuelve la canción protesta? ¿Vuelve la canción comprometida?
Bueno, realmente supongo que estás hablando de Ratonera, que es la sí. canción que sacamos aproximadamente hace un año. Y que al final no ha ido en este disco, digamos, físicamente no ha ido en este disco, pero sí que está incluida dentro de lo que es el periodo de tiempo que marca la creación de estas canciones. No sé, supongo que la música siempre es reflejo de lo que vivimos, ¿no? Del día a día y de lo que tenemos alrededor. Así que creo que de alguna manera es imposible abstraerse y que no quede reflejado en todas las manifestaciones artísticas pues la visión de los creadores.
¿Cuánto se tarda en hacer un disco? ¿Cómo se hace un disco? Porque es una labor apasionante. O sea, partís de la nada, porque vosotros no tenéis
Vosotros sois como los guionistas de cine. Folio en blanco, pantalla del ordenador en blanco, partitura en blanco.
Exactamente.
No, vosotros no cogéis y decís, no, a mí me han hecho 20 canciones, elijo 10 y las canto. No hacéis
No. Respetamos a quien lo haga, pero nosotros no hacemos eso. Pues mira, en este caso te cuento cómo fue. Estuvimos como 3 años y pico viajando por el mundo. 2 años de gira en España, luego estuvimos en Europa por primera vez, en Alemania, Holanda, también tocamos en Zúrich, en Suiza, luego estuvimos en América como 3 meses y luego volvimos a España y una nueva gira de festivales. Y a lo largo de todo ese tiempo, pues muchas veces mirando por la ventana o en la sala de espera de un avión, pues se te van ocurriendo cosas, ¿no? Porque tienes mucho tiempo para pensar, o en la habitación de un hotel mientras esperas para irte a otro sitio, pues coges la guitarra, se te ocurre algo, o Eva me envía una nota de voz o algo que ha apuntado en una servilleta de bar, y todo eso guardado y en la memoria o donde sea, pues son las canciones, ¿no? Entonces, cuando ya paras y llegas a tu casa y en la calma, pues unos meses, pues te dedicas a tocarlas y grabarlas. Y eso, en eso se convierte, o sea, eso se convierte en un disco. Entonces, el proceso es muy sencillo, pero a la vez es muy complicado, porque es como vivir. O sea, nosotros ahora mismo estamos hoy en Sevilla, pues quién sabe si por la noche te viene una canción en un sitio porque has visto no sé qué o has sentido algo o has conocido a alguien que te cuenta no sé qué. O sea, las canciones van pegadas a la vida.
O sea, utilizáis el método que utilizaba Gregorio Marañón. Él decía que él aprovechaba los retales de tiempo, esos retales de tiempo, esos tiempos muertos, que para muchas personas puede ser un engorro, ¿no? Tengo que esperar un avión durante 2 horas. Claro, sí. Depende, tú durante 2 horas puedes hacer muchas cosas. Él se dedicaba a escribir. Claro, después lo juntaba todo y le salía un libro. Y este hombre, ¿cómo escribe tanto? Pues, es que aprovechaba el tiempo.
La base para escribir canciones es vivir. Vamos. Y cuando vives, pues se te ocurren canciones porque van, como te digo, van pegadas a la vida.
Sin ánimo de compararme con este señor, a mí lo que me pasa es que como me mareo en los medios de transporte, pues tengo horas y horas muertas ahí en las que no puedo ponerme a leer o a ver una película y estoy pues con mis pensamientos y pensando en las canciones, en las letras.
¿No utiliza Biodramina?
¿Sabes qué pasa? Que si utilizara Biodramina estaría drogada todo el día. Viajamos tanto.
La hay con cafeína y no quita.
Pero se destroza el estómago.
En algunos casos. Pero es interesante lo que estoy diciendo. Muchas veces, además, el arte se ha deshumanizado. O sea, se escriben canciones como, no sé, iba a decir como se dice normalmente, como que hace churro. Bueno, hace calentito, sí. Un arte, ¿eh?
O sea, aquí le llamamos calentito. Bien hecho.
Pues eso es un arte, claro.
Te digo una cosa, yo creo que la gente lo nota. Cuando una canción no está pegada a un sentimiento verdadero, la gente lo nota. O sea, igual que cuando alguien te cuenta algo que a ti no te cuadra, o cuando ves una película que no te terminas de meter en ella. O sea, cuando ves una película que realmente está bien hecha, ya no sabes si tú estás en el cine o estás ahí viviendo lo que...
Para vosotros el músico no finge.
No.
Yo creo que no, hombre, debe ser grandioso el que finja y todos nos lo creamos.
Pero en vuestro caso
es un
no.
Gran actor.
Pero en vuestro caso no.
No, en nuestro caso no. Luego está el saber tocar eso que se te ha ocurrido mejor o peor. Por ejemplo, cuando éramos chicos, pues no tocábamos igual, o sea, pues nos costaba más, ¿no? Pero la idea, o sea, lo que es la idea es igual. O sea, lo bueno es la idea. Lo otro ya se aprende, hay micros, hay tal, pero lo bueno es, si no hay idea, no hay nada.
De la luz a la sombra, Nocturnal. ¿Por qué el título en inglés?
No, es en español, porque no
también.
Es nocturnal, es nocturnal, efectivamente.
Nocturnal. O sea, en español y en inglés, ¿habéis dado con la tecla?
Sí, pero también se puede decir en nocturnal, amaral.
Amaral, sí, cambiando el acento amaral también.
Cuando vayamos a Alemania, que imagino que lo dirán así, nocturnal.
Sí, seguro que sí.
La carita es muy bonita, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí.
Muchas gracias. Los diseñadores son unos amigos nuestros que se llaman hermanos Kleber. Aprovecho para mencionarlos.
Y tiene un punto a lo que has hablado de Alemania, de expresionismo alemán, ¿eh?
Mira, oye.
Tiene un punto de expresionismo alemán.
Fantástico. Pues mira.
Un punto de expresionismo alemán. Clarísimamente, ¿no?
La responsable de eso.
La culpable.
Yo soy la culpable del expresionismo alemán.
Siempre me llama la atención, y ya termino con esto, siempre me llama la atención una señora como Eva Amaral que se come el escenario literalmente y después está aquí en el estudio tan...
Bueno, es que si estuviera en la calle, como estoy en el escenario, sería inaguantable.
Sí, no, estaría a la calle Sierpe, ahí está José María Cano, nuestro... ¿Se llama José María Cano? ¿Cómo se me Cano?
Ah, sí, lo bueno abunda.
Hola, José María.
Está disfrazado, yo sé, muchas veces se lo digo, aquí estoy con el de Mecano y me vendrá complejo de Anato Roja. Joaquín, aquí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Eva Amaral, ha sido un placer. ¿No?
Igualmente.
Mucha gracias. Suerte y nos quedamos con el disco, ¿eh? Vale. Para poner. Vale.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Por fin Peppa Pig con el único musical en vivo. Diviértete con George y mis amigos en Peppa Pig Big Splash. Canciones, diversión y charcos de barro en el mejor espectáculo para toda la familia.
Éxito mundial en Nueva York, Londres y ahora por fin en Sevilla. Fibes, 28 y 29 de diciembre. Dos únicos días. Compra tus entradas en El Corte Inglés.
¡Te espero!
Adelántese a los reyes pensando en sus regalos.
Sorolla Galería de Arte les ofrece una selección de más de 2.000 cuadros y objetos a precios increíbles. Porcelanas, cristales, bronces...
Todo el sabor cromático de nuestros pintores sevillanos los podrá adquirir en Sorolla.
Ahorre hasta un 60% de su cotización real. Visite la mayor exposición y venta directa de arte en el centro de Sevilla. Sorolla, calle Canalejas 6, frente al Hotel Colón.
Para sus compromisos de Navidad, regale arte. Un regalo para siempre. Abrimos sábados tarde.
O visite nuestra tienda online www.sorolla.com. Tenemos el arte que te gusta.
Con motivo del 36º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, que tiene lugar en Sevilla este mes, se proyectará la película El Médico Atento en los cines Nervión Plaza los días 12 y 13 de noviembre, de 11 a 12 de la mañana. Invitaciones gratuitas en el propio cine hasta completar aforo. Apta para todos los públicos. No te la pierdas.
Hoy es lunes y como todos los lunes tenemos a nuestra psicóloga de guardia de cabecera, Sonia Esquinas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, vamos a ver, Sonia, vamos a hablar, ya lo anunciamos la semana pasada, de un tema muy, muy importante, muy delicado y con el que hay que tener siete ojos, todos los ojos que se tengan son pocos, como es el bullying, el acoso escolar. ¿En qué consiste el acoso escolar? Vamos primero a definirlo.
Pues mira, el acoso escolar es una agresión, ya sea psíquica o física, y tiene que ser permanente y duradera en el tiempo. Si no es permanente y duradera, no es acoso. Puede ser algo circunstancial, algo puntual, pero no es acoso. El acoso se define cuando está metido en un contexto en el tiempo.
O sea, si viene nuestro hijo, nuestro sobrino, el nieto, el niño que sea, viene y nos dice que en el colegio se ha peleado en el recreo porque estaban jugando al fútbol y no sé qué, o estaban jugando a no sé cuánto y después ya han hecho las paces y han seguido jugando, eso no estamos hablando de acoso,
no,
en absoluto.
Es una pelea,
no podemos...
de las que se han dado durante toda la vida. Eso no es acoso. Ahí los niños deben de aprender a, bueno, pues a defenderse, a estar preparados para la vida, pero no es acoso. El acoso es algo que está relativizado y en un contexto, en el tiempo y con determinadas personas.
Cuando hablamos de tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Días, semanas, meses?
En el momento que ocurra con una continuidad, ya se puede hablar de acoso. Ya sea que ya lleve una semana, que ya lleve 15 días, que sea ya algo que se está convirtiendo en permanente.
No tiene por qué ser físico, puede ser también psicológico, ¿no? Insultos, ir contra la autoestima de la otra persona, ridiculizarla, amenazarla, etcétera, ¿no?
Sí, mira, hay un dato muy curioso, que es que los niños normalmente el acoso que hacen es mucho más físico, mientras que las niñas hacen más acoso psicológico, verbal, de insultos. Los niños también tienen insultos, obviamente, pero hay esa diferencia de sexo.
¿Qué es lo que se debe hacer cuando se detecta, cuando se cree, cuando la familia cree, piensa que ese niño o que esa niña están sometidos a acoso escolar?
¿Sabéis qué pasa? Que normalmente los niños no suelen decirlo en casa. Le provoca vergüenza y lo sufren pero en silencio. Y normalmente no se dan cuenta unos padres que no estén, que no sean padres presentes, que no vayan viendo cambios de comportamiento en el niño, que no quiere ir a clase o que tiene se somatiza mucho, me duele la cabeza, me duele la barriga, no quiero ir. También si son más mayores, muchas veces se confunden con la adolescencia, los típicos comportamientos de la adolescencia que empiezan a ser un poquito más contestones. Se solapan mucho los síntomas de una adolescencia con los síntomas de un acoso. Entonces, los padres nos despistan mucho y tenemos que estar muy pendientes de eso. Es que son cositas muy sutiles.
Como por ejemplo, que no quiere ir al colegio.
Que no quiere ir al colegio, o que a lo mejor te está pidiendo más dinero de lo que normalmente el niño puede llevar al colegio, porque hay veces que lo que le hacen es una extorsión y le dicen, pues me tienes que dar dinero, pues me tienes que dar. Son cositas muy sutiles. No quiere ir al colegio, me duele la barriga, tengo mareo, empiezan las notas a bajar, sí son, porque normalmente los que son las víctimas son niños que suelen tener buenas notas, entonces empieza a bajar las notas, no siempre se da, pero bueno, se puede dar. Y normalmente esas son las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes como padres para ir detectando, porque ya te digo, ellos por sí mismos, es muy raro que un niño lo denuncie por sí mismo.
Uh-huh. O sea, son señales indirectas.
Sí.
Y a partir de entonces me imagino que habrá que ir al colegio y plantear el problema, ¿no?
Claro, en el momento en el que unos padres se están dando cuenta que algo ocurre, lo más normal es que le pregunte al niño, y el niño en un principio lo más corriente también es que el niño lo niegue. Pero sí que es verdad que ahí debemos de ir al tutor, pedir una tutoría y plantearle el problema. Mira, yo estoy percibiendo esto, esto, esto y esto, me gustaría que ustedes me dierais su versión. Ah, pues no nos hemos dado cuenta, no hemos visto nada. Vale, pues por favor, en el patio, que es cuando no están tan dirigidos los niños, porque dentro de una clase puede existir, pero claro, no es tan evidente como por ejemplo en un patio. Pues en el patio, por favor, observa esto y decirme si realmente es una percepción mía o está pasando de verdad. Uh-huh. Eso sería lo primero.
Hay padres con hijos con estos problemas que se quejan de que muchas veces en los centros escolares se le quita hierro al asunto, ¿no? Son cosas de niño, no es para tanto, etcétera, etcétera.
Sí, también depende. Yo me he encontrado en consulta muchos niños en estas situaciones. Unos profesores han estado mucho más implicados y otros profesores, pues la verdad es que no le han dado tanta importancia. Tampoco depende de en qué grado a mí me están diciendo cosas, si es el psicológico, sino cómo yo recibo y percibo esa situación que me está ocurriendo. Hay niños que tienen muchos más recursos y lo que es un intento de acoso, pues a lo mejor ellos tienen la capacidad de saltárselo a la torera, pero hay otros niños que por propia personalidad, porque son más tímidos, porque son más callados, pues estos niños a lo mejor sufren mucho más eso que le está ocurriendo de lo que realmente le puede estar ocurriendo. Yo no digo que no ocurra, sino que lo viven con mucha más intensidad.
Además son las presas más fáciles, o sea, es a donde va el acosador. También habría que, ya otro día hablaremos de eso, también habría que hablar de la segunda parte, oye, porque si desde chiquitito ya empiezan a acosar, ya empiezan a maltratar, ya empiezan a ir contra otras personas y a hundirlas, esos niños sí que tienen un problema psicológico, ¿eh?
Sí, normalmente sí que tienen un problema psicológico. Existe lo que... A mí no me gusta hablar de perfiles del acosador, ni me gusta hablar del perfil de la víctima, porque entonces es que estamos encasillando en exceso. Pero sí que es verdad que los niños que acosan suelen venir de familia pues un poquito más desestructurada, que tienen menos control sobre los hijos, que están más, vamos a decir entre comillas, que están más dejados.
Sí.
Entonces esa necesidad de poder, de llamar la atención, pues la sacan por ahí.
Sonia Esquina, nuestra psicóloga de guardia y cabecera, muchísimas gracias por la lección que nos has dado sobre este tema tan importante.
A vosotros, Paco.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
La zarzuela regresa a Sevilla. gigantes y cabezudos. El día 21 de noviembre a las 5 y media y a las 8 y media de la tarde en la Sala Joaquín Turina, antiguo Álvarez Quintero. Venta de localidades en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Gigantes y cabezudos.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
Esto ha sido todo por hoy. Sigue toda la información ahora. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde siempre? Aquí, en COPE.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Avanzamos a esta hora las principales noticias que ampliaremos a partir de las 2 en el mediodía. COPE, vamos a estar en el Parlamento catalán porque este ha dado ya luz verde al proceso independentista propiciado por Juntos por el Sí y por la CUP. De esta forma, su presidenta, Carmen Forcadell, daba comienzo al plan por el que se quiere separar a Cataluña del